Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan, 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
¿Algún familiar o algún amigo, algún conocido? Si tienes algún conocido con una enfermedad, levanta tu mano. Si tú eres el conocido, está bien también. ¿Tenemos, sí o no? Bueno, Jesús dio su vida para que nosotros viviéramos en salud, para que recibiéramos de parte de Dios sanidad. Entonces, lo único que hace falta es que tú creas que eso que Jesús hizo es válido para ti. Jesús en varias ocasiones marca que el requerimiento para la sanidad es la fe. Hay una ocasión en donde se acerca una mujer, ¿se acuerdan? Toca el manto de Jesús y le dice: hija, tu fe te ha hecho sana. Hay otra ocasión en donde se acerca una persona, se acerca a los discípulos de Jesús, un papá, se acerca a los discípulos de Jesús y no lo pueden sanar los discípulos de Jesús. Entonces van directamente con él y dice: oye, te lo traje a tus discípulos y tus discípulos no lo pudieron sanar. Y la respuesta de Jesús ante esa situación es: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Más adelante le preguntan, dice: oye, Jesús, ¿y por qué nosotros no pudimos? Y Jesús responde: bueno, es que este género solo sale con oración y ayuno. Hay dos interpretaciones de esa respuesta. Puede ser este género de espíritu de enfermedad o este género de fe. Yo creo que digamos, si de todas maneras terminas orando y ayunando, está bien, da igual. El punto es, la clave es la fe. Hay una ocasión en donde, ¿se acuerdan? Va Jesús sobre las aguas, va Pedro, lo ve y le dice: Señor, si es tu voluntad, di que vaya y voy. Entonces dice Jesús: pues ven. Entonces agarra a Pedro, brinca al agua, empieza a caminar sobre el agua Pedro, pero dice que se acuerda más, se da cuenta más, o se distrae Pedro con la tormenta, con la tempestad, se empieza a hundir. Jesús lo toma, lo levanta y le dice: ¿por qué dudaste? Estamos hablando de fe. Entonces, lo que debería de haber pasado en lo espiritual ya pasó, que es la muerte y resurrección de Cristo. Ahora lo que nos falta es 2000 años de distancia, a 2000 años de distancia, nosotros creer, tú creer, a favor de tu mismo cuerpo o a favor del cuerpo de la vida de alguien más. Entonces, bueno, no es, híjole, a ver, ok, vamos a empezar así. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿ok? Hay un otro verso en Corintios, dice: creí, por lo tanto hablé, ¿ok? Entonces hay una relación directa entre lo que crees y lo que dices. Ahora déjame preguntarte algo, ¿de dónde sale lo que dices? ¿Ok? Pero bueno, yo voy enfocado. O sea, de acá, ¿no? O sea, las palabras que ahorita les estoy diciendo no vienen de internet, vienen de mi cerebro. Mi cerebro está moviéndome la boca. ¿Sí me entienden? Ok. ¿De dónde sale lo que está en tu cerebro? ¿Cuál es el origen de tus pensamientos? Lo que oyes, lo que lees, lo que sientes, ¿sí? Lo que me lleva a la pregunta: ¿qué estás oyendo? Ok, ese es el proceso. Lo que ves, lo que oyes, lo que lees, llega a tu cerebro. Tu cerebro manda señales a tu boca. Y tu boca es lo que crea tu realidad, ¿no? Creí, por lo tanto hablé. Lo que hoy quiero compartir con ustedes se llama la atmósfera de fe. ¿Qué es una atmósfera de fe? cómo crear una atmósfera de fe. La vida de la fe es una la fe en sí es un elemento muy así tan poderoso como es, que nos permite tocar el cielo, es un elemento muy frágil para nosotros hombres mortales. Una fe firme, una fe fuerte, se desarrolla con tiempo. Y bueno, no sé ustedes, no sé en qué punto del camino de espiritual o del camino con el Señor estén, pero yo siento que mi fe es joven, que mi fe se distrae a veces. Se los voy a poner con este ejemplo. ¿Qué tan fácil es tirar un árbol, derribar un árbol? Los veo medio apagados. Vamos a hacer esto. Vamos a orar. ¿Sí? ¿Se acuerdan la vez pasada que oramos? Y dijimos unas declaraciones de que nos íbamos a enfocar y demás. Ok. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a ponernos de pie, por favor. Todos de pie, todos de pie. Les pido que cierren sus ojos y les voy a pedir un favor. Pongan una mano sobre su corazón y otra mano sobre su mente. Y vamos a decirle así: Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú toques mi corazón y que tú toques mi mente para que reciba yo tu palabra y que tu palabra caiga en tierra fértil. No permito, en el nombre de Jesús, distracción o ningún espíritu de sueño, de apatía, de desinterés, y declaro sobre de mí un espíritu enseñable, hambre por ti y fe en la palabra que va a ser predicada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Padre, te pido yo que con tu espíritu inspires mis palabras, que con tu espíritu fluyas a través de mi alma, de mis pensamientos, y que sea para vida lo que estamos considerando hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Vamos a Marcos 5, por favor. Marcos 5. Marcos 5. Estamos hablando acerca de la atmósfera de fe. ¿Ok? Lo que me imagino es como les preguntaba: ¿es fácil derribar un árbol? Si te acercas a un árbol y lo empujas, ¿es fácil derribarlo? No, ¿por qué? Por las raíces. Porque tiene un sistema de raíces que a través del tiempo le han ayudado no solamente a sacar los nutrientes, sino no está nada más parado sobre la tierra, sino está como si tuviera cimientos. De modo tal que si viene un viento fuerte, pues a lo mucho se ladea, digo, si es un árbol saludable, obviamente, no se cae porque está arraigado. Una vez estaban hablándome que cuando hay muchos árboles juntos, no está solamente arraigado un árbol con la propia fuerza de sus raíces, sino que sus raíces están amarradas a las raíces del árbol de junto. Entonces es muy difícil desarraigar a un árbol en un bosque. Es más fácil desarraigarlo en un lugar donde está un poquito más separados, porque sus raíces no están entrelazadas con las raíces de los demás árboles. Yo creo que por eso Dios quiere que nos reunamos. Yo creo que por eso Dios quiere que crezcamos juntos, porque si nos separamos, entonces viene un fuerte viento, viene un torbellino, yo qué sé, algún elemento difícil. Y si estamos solos, tal vez nos desarraigamos porque tenemos poca fuerza. Pero si estamos entretejidos unos con otros, si nuestro camino de Dios está relacionado con el camino de Dios de mis hermanos, de mis hermanas en Cristo, va a ser más difícil que el enemigo me tire. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque entonces, si tengo un problema en casa, voy a ir con mi hermano en Cristo, y mi hermano en Cristo me va a dar ánimo. Mi hermano en Cristo va a orar por mí. Mi hermano en Cristo va a darme palabras de ánimo. Pero si estoy solo, las amistades que tengo son amistades que no conocen a Dios, que no temen de Dios. Los consejos que me van a dar van a ser consejos de muerte, consejos de desesperanza. Te van a decir: sí, la situación está horrible, o sí, ya déjalo, ya déjala, o no sé por qué tanto lo aguantas tanto. ¿Sí me entienden? Consejos malos. Necesitamos un sistema de consejos buenos, un sistema de fe, y eso es a lo que voy, una atmósfera de fe. una atmósfera de fe, un ambiente en el cual sea propicio creerle a Dios. Cuando le estaba hablando esto de la fe, es si nosotros vemos una plantita, alguna vez han puesto uno de esos frijolitos en algodón, es muy frágil el frijolito en algodón. O sea, con cualquier cosita se rompe el sistema de vida que tiene ese frijolito, porque es un elemento muy tierno. Y yo creo que así debe ser nuestra fe en algún punto. Cuando empezamos nuestro caminar con el Señor, nuestra fe es frágil. Nuestra fe necesita vamos a ponerle como una incubadora. Necesitas ponerte la tarea de cuidar tu fe de los elementos externos. A veces es necesario cortar una amistad, porque tu fe requiere cuidado. Tu fe requiere, y ahorita vamos a hablar de esto, los pensamientos que hay en tu mente tienes que controlarlos. Porque si los pensamientos en tu mente están hablándote de desesperanza, de enojo, de tantas cosas malas que hay, que uno puede pensar en eso, o como dice la palabra, tomar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces Dios quiere que tengas pensamientos buenos, quiere que tengas pensamientos de paz, que tengas pensamientos de fe. Pero necesitamos construir un vallado en nuestra vida que protege esa plantita, que protege ese frijolito, esa semillita, de modo tal que esa planta se arraigue y entonces tome fuerza. Y si viene un elemento externo, tal vez ya tenga un poquito más de raíz para aguantar, ¿no? Entonces vamos a decir, llega un recién creyente, y eso lo he oído mucho. Dice la gente, es que me acerqué a Dios y me empezó a ir peor. ¿Sabes qué está pasando? Está queriendo el enemigo quebrantar ese frijolito. El enemigo está tratando de pisotear esa raíz chiquita. Necesitas una atmósfera de fe, una atmósfera que proteja esa raíz en tu corazón. Porque cuando ya uno tiene una herida de fe, es difícil regresar. Porque ya tengo una experiencia. Uy, no, eso ya lo oí y no sirve. Eso ya lo experimenté, ya lo traté de vivir y no me sirve. ¿No les ha pasado? ¿No? A veces oramos por algunas cosas, ¿no? Llegamos a Cristo, nos dicen, todo es posible para aquel que cree, lo que quiera que pidas, creyendo que lo recibes, lo recibirás. ¡Dios, mándame una casa! ¿No? Quiero una casa, ya quiero dejar de rentar, quiero vivir en una casa propia. Y pasan los años y no tienes tu casa propia y ya dejaste de orar por tu casa propia. O sea, como que tenías una raíz ahí, un pequeño brote de esperanza a favor de un sueño que hay en tu corazón, que dice la palabra, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Tal vez en tu corazón es, yo quiero mi casa. Y llega el diablo y te abruma, ¿no? Es que la situación y el trabajo y adiós raíz de fe, ¿no? Es esa semillita que Dios había puesto, ese susurro que tal vez Dios te dijo, yo te quiero dar tu casa, yo te quiero dar tu viaje, yo te quiero ayudar con tu situación familiar, yo te quiero ayudar en tu situación económica. Llega el enemigo con las circunstancias, la pisotea, la desarraiga del corazón. Bueno, lo que vamos a ver ahorita es cómo crear una atmósfera de fe que aparte esa semilla de fe, aparte todo elemento que la dañe. ¿Ok? ¿Sí quieren oír? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí? ¿En medio de los ojos? ¿Sí? ¡Amén! Sí, porque todo es posible para aquel que cree. No es todo es posible para aquel que quiere creer, no. Todo es posible para aquel que cree. Todo es posible para aquel que ya tiene esa semilla arraigada. ¿Ok? Entonces, bueno, hay esperanza. Amén. Ok. ¿Qué dije? Marcos 5. Ok. Marcos capítulo 5, vamos a ver versículo 21 en adelante. ¿Llegó alguien por ahí? Dice así, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, «Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre de ella para que sea salva y vivirá». Fue pues con él y le seguía una gran multitud que le apretaba. Vamos a brincarnos ahí unos versos. Y en el 35, ¿están por ahí? Dice el 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal. Me acabo de brincar aquel milagro donde la mujer toca el manto de Jesús, ¿ok? Nomás para que sepan. Entonces dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal, de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió, vamos a decir todos, y no permitió, otra vez, y no permitió, dice, que le siguiese sino Pedro, Jacobo y Juan, y el hermano, Juan hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto que, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera, di, echando fuera. Otra vez, di, echando fuera. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Dijo que se le diese de comer. Un milagro impactante. La niña ya estaba muerta. Decían, llega la noticia. Y dice Jesús, no temas, cree solamente. Llega el diagnóstico y Dios te dice, no temas, cree solamente. ¿Sí? ¿Ves el decaimiento en la fuerza? Y dice Jesús, no temas, cree solamente. El elemento a buscar es la fe. Pero quiero que vean cómo en esta escena, Jesús, entendiendo lo que estaba pasando, dijo, es que este milagro no puede suceder. Este toque del cielo no puede suceder si esta gente que está llorando está presente. ¡Váyanse! ¡Fuera! ¡Fuchi! ¡Me estorban! La incredulidad estorba. Y en esta escena, Jesús lo discierne en su corazón y dice, ¿saben qué? Por muy fuerte que sea mi fe, su incredulidad está impidiendo aquí la manifestación de Dios. Y mi pregunta es, en nuestra vida, ¿qué atmósfera hay? ¿Lágrimas? ¿Alborotos? Es lo que pasa en esta escena. Lágrimas y alborotos. ¿Por qué alborotan? ¿Por qué lloras? Si está dormida, está bien. Ahorita la despierto. Hay esperanza. ¿Qué les pasa? ¿Qué no lo ven? ¿Qué pasa en tu situación? ¿Qué se escucha? Nos pasó hace poco, estaba mi papá platicando, ustedes, bueno, para quienes no conocen, ahorita mi papá está en un proceso de sanidad, en el nombre de Jesús, un proceso de sanidad, y entonces, obviamente, para que haya un proceso de sanidad, también hay un proceso de enfermedad, ¿no? Entonces, le dice mi papá a uno de sus amigos, oye, fíjate que tengo este problema. La respuesta del amigo, ¡uy, no! Tengo un amigo que se murió de eso. Diría el pastor Aarón, sí, gracias por su entusiasmo. O sea, y bueno, creyente, ¿no? El hombre. ¡Uy, no! Se murió de eso. O sea, híjole, para darle un zape. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué está hablando tu corazón? ¿Qué está diciendo tu boca? ¿Está diciendo palabras de esperanza? Está diciendo tu, o sea, vamos, en esta situación, ¿no? Pero ¿qué tal la situación económica? ¿No? Tal vez está un poquito apretado la situación económica. Híjole, está difícil, ¿no? La situación. ¿Qué es lo que tú dices? Sí, está muy difícil. Concedido. O sea, te atas con los dichos de tu boca, es lo que enseña la palabra. Eso de concedido me recuerda del chiste que les conté la otra vez. ¿Se acuerdan? Concedido. Cuidado con lo que dices. ¿Qué estás confesando? ¿Sabes? Y no es para que te tapes la boca. Es para que te des cuenta. Lo que estás diciendo es lo que hay en tu cabeza. Lo que hay en tu cabeza es lo que dejaste entrar a través de tus oídos, de tus ojos. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás oyendo? Aquí les podemos dar un muy buen ejemplo de qué ver y qué oír. Es un muy buen ejemplo. O sea, ¿quieres fe? ¿Quieres esa fe que cambia circunstancias? Ponte a ver esto. Ponte a oír esto. Lo que dice Dios, lo que hizo Dios. Lo cual me lleva al siguiente punto. Quiero enseñarles este verso y me gusta mucho este verso. Vamos a Corintios, por favor. Perdón, Romanos. Romanos 10, 14. Quiero que se enfoquen en este verso. Romanos 10, 14. Estamos hablando de la fe y de cómo crear una atmósfera de fe. Ahorita, no sé si ustedes sienten en la alabanza que a veces hay un cambio en el corazón, en las emociones. O sea, tal vez venías en la calle y pues como cualquier otro momento, ¿no? Pero llegamos aquí y con 15, 20 minutos de alabanza, ya tu corazón, tus emociones están en otro lado. Eso es una atmósfera de fe. Es un ejemplo. Bueno, el chiste es que tengas esa atmósfera todo el tiempo, en todo momento, en todo, sea que estés acompañado o solo. Entonces, bueno, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no ha oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Aquí está la clave de cómo incentivar en tu corazón fe. Necesitas que alguien te diga. Así empieza el proceso, según este verso. Necesitas que alguien te diga las maravillas de Dios. Segundo paso, tú necesitas escucharlas. Tercer paso, necesitas creer. Creí, por lo tanto, hablé. Es el cuarto paso. Ya que creíste, hablas. ¿Ok? ¿Cómo puedes hacer que haya una atmósfera de fe? Escucha la palabra de Dios en un formato de predicación, o sea, puedes predicarte tú solo, no es necesario decir, uy, no, pues imagínate una vez a la semana, no, puedes tú tomar tu Biblia, leer algunos versos y convéncete, o sea, hazte un coco wash, literalmente, dice la palabra que la palabra de Dios limpia, dice, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado, es lo que dice Jesús a sus discípulos, la palabra de Dios limpia tu mente. Es que te lavaron el cerebro, sí, gloria a Dios, me lo lavaron porque estaba bien cochino, lleno de incredulidad. Pero la palabra de Dios nos convence y llega un punto en donde es más real lo que Dios dice que lo que tu cuerpo siente. Ese punto es el punto de los milagros. El punto de los milagros es cuando está más consciente tu corazón de la realidad que existe en el cielo que la realidad que existe en la tierra. Es por eso que Jesús podía calmar la tempestad. Están los discípulos, ¡ay, se me cae el mundo encima! Y llega Jesús y le dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué me despiertan? ¿Qué les pasa en su corazón? ¿Por qué se fijan? ¿Por qué dejan que su mente se turbe? ¿Por qué dejan que su corazón se turbe? A través de sus ojos, de sus oídos, de lo que siente, ¿no? Dirían ustedes, bueno, pues que es lógico, se le estaba negando la lancha. Pero para Jesús no era lógico. Para Jesús era una tontería que se pusieran, o sea, que su corazón estuviera turbado por esa circunstancia. Así de, ¿estás preocupado por eso? Estás y nos dice, no, es que se puso peor Perenganito, Perenganita. Y nuestro corazón, ¿no?, se angustia. Dice Jesús, ¿estás preocupado por eso? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Corazón duro, incrédulo. Dios quiere cambiar eso en ti. Y un método para generar una atmósfera de fe es predicando, a través de las predicaciones. Es por eso, es tan bueno que vengan, que escuchen la palabra de Dios. Gloria a Dios que vinieron. Hay una bendición especial para ustedes que vinieron, porque Dios es galardonador de quienes le buscan. Entonces hay una bendición para ustedes hoy, nada más porque vinieron. ¿No está padrísimo eso? ¿sabes? Nada más, ¿por qué viniste? Igualmente hay una bendición para ti cuando agarras en la semana, hay muchos recursos buenos en internet de predicaciones, ponlos. Ustedes conocen la página de Manantial, cada semana, excepto cuando me tardo, cada semana subimos el mensaje de la semana anterior. Y si no es en Manantial, hay muchos en donde puedes escuchar la palabra de Dios. Y si, es más, hasta te puedes dar el lujo de escoger el estilo, ¿no? Me comentaba una vez mi hermano que a mi hermano le gusta más cuando es más serio el asunto. Cuando se hace una exégesis del texto, ¿no? Así muy, muy... Hay gente que le gusta más jovial. Hay gente que le gusta que le griten. Hay gente que le gusta que sea calmadito. Date lujo, como a tu estilo. Hay en internet muchos recursos. ¿No tienes internet? Pues dinos y te quemamos unos discos, unos CDs con predicaciones, ¿no? Hay en la tele, hay canales, ¿no? Hay canales de enlace, uno de ellos. Puedes escuchar la predicación y dices, ay, no, qué flojera. Es que, pues si te da flojera, le estás dando a tu atmósfera, le estás dando un hoyo, un agujero de ozono, en donde dejas que el enemigo pueda entrar y que pueda quitar tu semilla. Escucha. Dice, ¿cómo pues vas a invocar a aquel en el cual no has creído? O sea, te llega el dolor, te llega el lamento, te llega la mala noticia, y la primera respuesta de tu corazón no va a ser, si no crees en Jesús, no va a ser Jesús. O sea, tu primera respuesta va a ser en lo que crees. Te falta el dinero y lo que crees es... ¿Mande? El guardadito. No, el todopoderoso guardadito. Te llega el diagnóstico y el todopoderoso doctor. Ve con el doctor tal o cual, ¿no? O, bueno, tal vez eso no para ti, para alguien más. ¿Cuál es tu consejo cuando alguien te dice que algo le molesta, que algo le duele? Uy, no, este es muy buen remedio. No, me dijeron que estos son buenísimos para los riñones y esto es buenísimo para los juanetes. ¿Cuál es tu consejo? Si tu consejo no es Dios te puede sanar, tal vez tu corazón no está ahí todavía. Si tú escuchas predicaciones como esta una y otra vez, ¿sabes qué va a pasar? Se te va a lavar la cabeza. Y tu primera respuesta ante una necesidad física va a ser, Dios te puede sanar. Inmediatamente. Esa va a ser tu primer reacción. Tu naturaleza se va a ajustar a la voluntad de Dios, que es manifestar su gloria a través de ti. Esa es la voluntad de Dios. Pero hay que primero pasar en este proceso. ¿Cómo pues vas a invocar en quien no has creído? Segundo punto, ¿cómo vas a creer en aquel que no has oído? Hay mucha gente cristiana, creyente, que conoce de Jesús, que no sabía que Dios los puede sanar. Hay muchos que creen que la enfermedad es parte del plan de Dios para su vida. Sí, es que Dios me mandó esto, Dios me hizo pasar por esto. Para mí eso es un error. Amén. Hay gente que no conoce esto y hay que nosotros decirle, porque ¿cómo van a pedirle a Dios que los sane si no piensan que Dios los quiere sanar? Dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Eso es un punto, la pregunta es una pregunta para ti, para que tú recibas y para que tú des. Necesitas tú dar de lo que ya recibiste, que es que Dios quiere sanar, que Dios va a sanar. Y segundo, si tu fe está medio, uy, ¿no? Se los pongo así. Vamos a decir, ¿cómo se pone tu cara si te acabas de enterar que te acabas de ganar 2,000,000 pesos? Se acaban de decir, ya me vi. Ni te los han dado y ya te los gastaste, ¿no? Te vas a comprar tu casa, te vas a ir de viaje. Hay una respuesta en tu alma, ¿sí? Te dicen, Jesucristo te puede sanar. ¡Dinero! ¡Jesús! ¡Dinero! ¡Dinero! Jesús, ¿cuál es tu respuesta? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Así de... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Necesitas oírlo al punto donde Jesús te puede sanar. ¡Amén! ¡Amén! Hay esperanza para esta situación. No tengo que pasar por este proceso horrible y caro de enfermedad. Jesús te puede sanar en el momento. ¡En el momento! En el momento, ¿sabes qué? Que creas. En el momento que haya fe en tu corazón. En el momento que tu corazón tiene fe, se hace un contacto entre el cielo y la tierra y la atmósfera del cielo, en donde no hay enfermedad, en donde no hay tristeza, en donde no hay dolor, en donde no hay llanto, se manifiesta en tu vida y en la vida de aquellos a quienes tú amas. En el nombre de Jesús. Ahí está, en ese toque, pero tiene que haber fe. Una vez me enseñaron que cuando hay un trueno, antes de que se manifieste el rayo de la fuerza, ¿no?, de estática de las nubes, antes de eso hay le llaman como una vara, no sé la palabra así técnica, pero del piso se junta algo de electricidad y se levanta un rayito chiquito, está, se junta la energía muy muy chiquita que hay, pero ahí en la tierra se junta. Y ahí donde se junta, ahí es donde pega el trueno. Antes de que de arriba venga el poder, de abajo se levanta. Así es nuestra fe. El poder lo tiene Dios, la sanidad la tiene el Espíritu Santo. Pero de ti tiene que levantarse ese sentimiento de fe. Primero, porque ahí es donde está el contacto de Dios. Ahí es donde se manifiesta el dedo de Dios, donde hay fe. No donde no la hay. Donde hay duda, no se manifiesta el poder de Dios. Donde hay duda no se manifiesta el poder de Dios. Por lo tanto, nuestra tarea de aquí a que te mueras es que tu vida esté arraigada y que tenga tu corazón, que esté tocando tu corazón, las raíces del corazón de Dios, y que sepas que ahí hay amor y que bueno, por tanto, no hay fe y hay esperanza y hay provisión y no estás solo, no estás sola, y aunque no tengas trabajo, Dios te manda dinero, y aunque no tengas doctor, Dios te sana, y aunque no tengas tal o cual, o que la situación esté así o sea, no importa, todo eso no importa, la tormenta que estás viviendo no importa, la tormenta de tu familia no importa, porque Jesús está contigo en tu corazón. ¿No es más el que puso Él en nosotros que el que esté en el mundo? ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿De qué tamaño es tu diablo? ¿De qué tamaño es tu diablo? ¿Grandote, feo, peludo? Chiquito y bajo tus pies, ese es el tamaño del diablo, chiquito y bajo tus pies. Derrotado. No habías nacido siquiera y Jesús ya lo había derrotado. No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. Bueno, entonces ese es el punto primero que les quería hacer. ¿Quieres una atmósfera de fe? Escucha. O sea, necesitas literalmente, o sea, no te quedes sentado en tu casa y así de, pues sí, una atmósfera. No, pon una aplicación. Prende tu tele en el canal de las predicaciones. Agarra tu compu y ponle en la dirección y escucha una predicación. ¡Hazlo! Es una tarea que hacer. ¿Quieres fe en tu corazón? Si no quieres fe, no lo hagas. Pero si no tienes fe, Dios no va a tocar tu vida. Y ahí del día que lo necesites, porque ese día me canso que vas a prender tu compu. Hay que hacerlo antes. Antes. O sea, imagínense la burla que me harían si me inscribo yo en un maratón. Llego a escribirme en un maratón. Se van a burlar de mí. Dice, David, no puedes correr ni una cuadra. ¿Quieres correr un maratón? A veces nuestra fe requiere un maratón. A veces nuestra fe no es nada más de, ay Dios, por favor, sáname. No. A veces es 40 días de estar orándole al Señor. A veces son 80 días. A veces es un año. De estar duro y dale. Yo sé que me vas a responder. Y a pesar de que mi cuerpo se ve así, yo sé que tu gloria se va a manifestar en mi vida. Y a veces no es fácil, a veces te está doliendo, a veces te está molestando. A veces ves a tu familia, tal vez no eres tú, tal vez alguien más. Y lo ves decaído y ves que va de mal en peor. Y eso no te tiene que importar, lo que te tiene que importar es lo que Dios dice. Pero ¿cómo si no lo escuchas? Necesitas un coco wash de la palabra de Dios. Ya me tardé mucho. Tengo muchos versos que compartir con ustedes, pero creo que me voy a ir a los más elementales. El que está más interesado en tocar tu vida es Dios, porque Dios quiere hacer de ti un foco de luz para esta sociedad, para tu familia, para ti mismo. Dios quiere hacerte a ti un foco de luz, un foco del Espíritu de Dios, un foco de esperanza para este mundo. El más interesado es Él. Y si Dios está a tu favor, ya tienes la victoria. Pero necesitas creerlo, porque si no lo crees, de nada sirve. Es como les digo, ganarte tus 2 millones de pesos y no ir a cobrarlos. Es literalmente una estupidez. Ya tienes tu cheque, ya está firmado, ya está tu nombre, ya está el depósito y no vas por él. Sigues ahí pidiendo, sigues preocupándote. ¿De qué te preocupas si ya tienes 2 millones, no? ¿De qué te preocupas? Lo mismo pasa, ¿de qué te preocupas? Si ya te dieron al Hijo de Dios, ¿cómo no te va a dar junto con Él todas las cosas? Solamente hay que creer. Solamente hay que creer. Hay otro elemento que... Bueno, se los voy a dar rápido. Otro elemento que genera fe y que incentiva fe es la oración. Estar en constante comunicación con Dios. Estar en constante oración te va a permitir desconectarte, como cambiarle la frecuencia de tu mente. No, se los pongo así. ¿No les ha pasado que de repente, tal vez ahorita a algunos les esté pasando, ya saben qué van a comer? Porque ya saben, ya están pensando. En lo que yo decía unas cosas, tú estabas aquí de tu, en tu mente, pensando en al ratito, ¿no? En unas horas voy a ir a tal lugar y me voy a comer tal cosa. Y qué rica las hamburguesas de tal, o las filetes de tal, o ¿no? O tal vez estás, ay, chale, me toca ensalada hoy, ¿no? Entonces, tu mente está en otro lado. Tu mente está en otro lado. Bueno, a veces así nos pasa, en todos los días estamos pensando en otras cosas. Te despiertas, no sé ustedes, pero yo así me pasa, me despierto. Yo no me despierto y luego, oh, la gloria de Dios está sobre de mí. O sea, yo me despierto así de mugre niño, porque digo, chiquito, ven para acá, ¿no? ¿Cuántos de ustedes? Yo casi siempre, bueno, no siempre, pero si me tengo que levantar a cierta hora, normalmente me despierto yo de malas. Así como, ¿no? En vez de apagar el despertador, lo azoto. Pero si puedo, ayer, por ejemplo, Erika se llevó a Samuel, se lo llevó y me quedé yo dormido hasta la 1. ¿Saben cómo me desperté? Bien contento me desperté. A la 1, qué rico. Bueno, literalmente eran 12:45. Es que si digo que es la 1 me siento mal, así como que van a pensar que soy flojo. Bueno. Ay, ay, ay. Entonces, la oración. Si nosotros nos mantenemos conectados con Dios, si tú te mantienes en una posición constante de intercesión, lo que estás haciendo es enfocarte que tu vida no consiste, como dice Jesús, en lo que vas a comer, en lo que vas a vestir, sino en la realidad que Dios quiere manifestar en tu vida. Jesús, constantemente vemos en la palabra que después de un momento de ministerio, Él se apartaba. Yo lo que siento es que Jesús necesitaba un momento para conectarse de nuevo con su fuente, que es Dios, nuestra fuente, que es Dios, y recordarse que la vida no es lo que se ve, sino lo que Dios dice. Esa es la vida. De modo tal, llegaba el punto en que el corazón de Jesús era tan real lo que Dios decía, que lo que estaba afuera no importaba. Entonces llega Jesús y necesita, bueno, Dios le pone en su corazón, dale a comer a la multitud, y la realidad es que no tenía, la realidad en lo natural es que no tenía Jesús los elementos para darle de comer, pero algo, o sea, en la mente de Jesús sí era lógico que con 2 o 3 panes, que con 4 o 5 peces, le diera a comer a miles de personas. La respuesta del hombre natural es la respuesta de sus discípulos: Jesús, no tenemos dinero, y aunque tuviéramos dinero, no podríamos comprar suficiente comida para darles a todos. O sea, no hay panadero por aquí que nos venda tanto pan. No hay, no sé, carnicero que nos venga tanta carne. O sea, no hay, no es lógico. Pero algo pasaba que en el corazón de Jesús sí era lógico, sí se podía. Sí se puede, o sea, y la situación ahorita les digo, estamos hablando de la sanidad en el cuerpo. Es que ya es terminal, ¿y qué? Es que es una de estas incurables, ¿y qué? Es que ya tiene así 20 años, ¿y qué? Pero sí, eso no se puede fingir, es lo que más me gusta de la fe no se puede fingir. O sea, tal vez la apariencia de fe, ¿no? Estás aquí y alabamos al Señor y tú también oras y yo también oro y lees tu Biblia y lo que sea. Pero en el momento que buscas un contacto de Dios, no lo hay. ¿Por qué? Pues porque no puedes fingir. No lo puedes fingir. Tu corazón o tiene fe o no tiene. O tal vez la fe que tienes está muy chiquita. O has permitido que tu fe no crezca, ¿no? No le has puesto esa incubadora. Entonces tu fe ha crecido toda así flaquita, raquítica. Y cuando llega una embestida del diablo, te tira. Y necesita Dios que levantarte otra vez y empezar de cero. Dios quiere que seamos fuertes, firmes en nuestra fe, que independientemente de lo que esté sucediendo con nuestra familia, con nuestro cuerpo, no te importe. Y ese es un punto, es un reto. Y una herramienta para llegar a ese punto es la oración. Una constante oración. Decirle: Dios, yo sé que me escuchaste ayer, pero hoy te repito otra vez que necesito me toques. Necesito toques mi cuerpo, necesito que toques el cuerpo de mi familiar, de mi amigo. Necesito que atiendas esta situación. Y, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Llévame a ese punto de fe plena, en donde no solamente te estoy pidiendo por el milagro, sino que ya te lo estoy agradeciendo. ¿Sí me entiendes? Hay una diferencia entre saber que Dios puede sanarte y saber que Dios va a sanarte. Hay una gran diferencia. Y eso se llama fe, esa diferencia se llama fe. El siguiente punto que ayuda a una atmósfera de fe es la palabra de Dios misma. Como le estaba diciendo, no solamente es escucharla predicando, sino tú tomar la palabra. O sea, leerlo. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra? Esto es para nosotros creyentes, esto es nuestra constitución. Y así como en el mundo, los países que tienen un sistema constitucional basan cómo opera su país en base a las leyes y a los principios que están en sus constituciones, tu constitución es la palabra de Dios. El mundo espiritual se rige a través de lo que Dios dice, de modo tal que no solamente tú te sujetas, sino que el diablo se sujeta. El diablo está limitado o como dice la ley, ¿no? Derechos y obligaciones de acuerdo a lo que dice la palabra. Y si hay una situación en donde por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos que una de las consecuencias del pecado es la esclavitud, la muerte y la enfermedad. Entonces, con Biblia en mano, yo me imagino, llega Satanás y dice: Dios, tengo derecho, según lo que tú dijiste, a meterme en la vida de esta persona y ponerle enfermedad. Aunque nada, eso lo dijiste tú y pues obviamente Dios no se va a desdecir. Pero gloria a Dios, mandó a su Hijo Jesucristo para desatar a todos los que estaban oprimidos por el diablo. A todos los que estaban oprimidos por el diablo. Entonces dice el diablo: no, pues es que yo tengo derecho. Y dice Dios: pues yo tengo izquierdo, te me vas de aquí. ¿Sí me entiendes? Pero eso no va a servir si tú no lo usas. No, o sea, si no conoces lo que dice la palabra, va a estar difícil. Entonces, otra cosa que va a crear una atmósfera de fe es tu estudio de la palabra. Y que cuando, o sea, por favor, no vayamos a hacer eso, imagínense, ¿no? ¿Me pasas el billete ese que está aquí? Es un billete de 500 pesos. Imagínate que vas por la calle, ¿no? Vas por la calle. ¡Ay, 500 pesos! ¡Gloria a Dios! Así le haces tú cuando lees y no subrayas. Cuando lees y no te agarras tu tarjetita. Cuando no te quedas y dices: es que hay valor aquí. No tengo por qué seguir caminando, hay valor aquí, ¿qué le hago? O sea, o tal vez no, andas por todo el salón, busque, y dices: ah, pues no, te la pasas y lees 3, 4 capítulos, 5 capítulos, ya te está ganando la cabeza y bueno, ¿qué ya? No, tú busca. Una vez escuché que el Dios que puso el oro en las montañas, ¿qué? ¿Cómo le hacen los mineros? Le escarban hasta que lo encuentran. ¿Cómo le hacen los que encuentran diamantes? se ponen ahí, ¿no? En los ríos ahí. Y tú crees que es nada. ¡Ay, mira el diamante! ¡Ah, otro diamante! No, es un proceso de búsqueda. Dios también ha puesto aquí cosas que te van a servir. Pero si fuera tan fácil, pues todo el mundo lo tendría. O sea, y no es porque Dios te la ponga difícil. O sea, Dios no te quiere poner las cosas difíciles. Lo que pasa es que nuestro espíritu ha estado dormido tanto tiempo. Tal vez Dios te está gritando, ¡que te vayas a Mateo! Y tú estás en Juan. ¿No? ¡Mateo! Ok. O sea, vas a tener que llegar a Apocalipsis, empezar en Génesis, y ya vas a llegar a Mateo. O sea, eso es lo que pasa. O sea, Dios quiere. Dios no es que te la ponga difícil, pero a lo que voy es, hay valor en las Escrituras. ¿Quieres una atmósfera de fe? Una atmósfera que permita que tu fe crezca. Lee la palabra, consúltala. Créela. Cuando te encuentres algo, subráyalo, ponlo en la pared grandote. En el departamento que estábamos viviendo antes, tomamos la osadía, tenían paredes blancas, pintamos en la pared los versículos que Dios nos daba y las promesas que Dios nos daba. Ahora ya no lo hacemos, porque ya maduramos un poquito. Ahora hacemos otras cosas. Pero el punto es, mira, por ejemplo, en la semana Dios le dio a Erika un verso, ¿no? En esto pensad, ¿no? Dice, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro. A ver, me lo sé, espérame. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si algo es de buen nombre, dice, todo aquello de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Ok. Dios te da una joya, apréndetela. Dios te da un principio que te va a ayudar en tu vida, apréndetela. O sea, en este caso estamos hablando de la sanidad. Vete a Mateo 11, ahí donde dice que si tú crees vas a mover montañas, y apréndetelo. Apréndetelo, guárdalo en tu caja fuerte, en tu caja fuerte. Si eso está en tu mente, ¿qué vas a decir? Eso, y va a llegar el doctor y te va a decir, uy, no, el cuadro se ve muy feo. Y tú le vas a decir, no me importa, porque la palabra de Dios dice esto y esto y esto. O sea, y como decíamos, gloria a Dios por la ciencia, gloria a Dios porque nos ayuda en nuestra debilidad, la ciencia nos ayuda. Están del mismo bando, el Dios y los doctores van en contra de la enfermedad, gracias a Dios por la medicina. Pero mi esperanza final no radica en la medicina, sino en Dios. La ciencia tiene límites, Dios no tiene límites. Mi recomendación, antes de ir con los que sí tienen límites, ve con el que no tiene. Mejor, antes. O sea, ¿para qué vas a una tienda si sabes que no tienen lo que buscas? ¿Para qué? Porque te lo recomendaron. ¿Y qué si no tienen lo que buscas? Es como quien va a un restaurante, ¿no? O una tienda. Hay una anécdota de una de mis primas que le va a una paletería o una nevería. Y llega y le dice, oiga, ¿tiene helados de limón? No, ¿de qué tiene? Entonces, de fresa, de mango, de maracuyá, de guanábana, de... Le da una lista, no de 20. Dice mi prima, ¿no tiene de limón? No. Dice, ¿de qué tiene? De fresa, de maracuyá, de... Y así como 3 o 4 veces, ¿no? ¿Y no tiene de limón? Igual, así estamos. ¿Y no me puede sanar? No. ¿Y qué le podemos hacer? Bueno, podemos hacer esto y esto y otro, pero ¿le puedo sanar? No. ¿Pero qué se puede hacer? No, pues esto y esto y esto, pero ¿me va a sanar? No. Ok, pues si ahí no se puede, ve con quien sí puede. Dedícale tu mente, dedícale tu corazón, tu tiempo a quien sí puede. Entonces, bueno, hasta ahorita les he dado 3 elementos. Las predicaciones, eso va a crear una atmósfera de fe. Las predicaciones, lo que ustedes lean en la palabra y sus oraciones. El último punto que quiero hacer es el honor. ¿Ok? Eso nos sirve en dos elementos, en lo privado y en lo público. ¿Ok? Porque el honor, la honra que le merecemos a Dios en lo privado es importante, y también el honor que le merecemos a quien ministra la palabra de Dios y el Espíritu, el don que ha puesto sobre esa persona es otro elemento, y para eso quiero que vayamos a Lucas 4, por favor. Ya con esto me apuro y me acabo. ¿Ya están bien? ¿Sí? ¿No están aburridos? ¿Les cuento otro chiste? Es Lucas 4. El chiste se los debo porque no se me ocurre. Lucas 4, vamos a ver aquí en el párrafo 16. Dice, ¿ya están por ahí? 4:16. Es Jesús en Nazaret. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Vamos a brincarnos al 21. Dice, y comenzó a decir, o sea, en este párrafo que me brinqué, toma Jesús el libro de Isaías, lee un párrafo. Hoy les dice, en otras palabras, esto que acabo de leer, soy yo. O sea, está escrito, hoy se cumple delante de ustedes. Y entonces dice lo repito, el 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Dice el 22, y todos daban buen testimonio de él y de las y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? O sea, como quien dice, lo conocemos. La respuesta de Jesús a esto es, dice, él les dijo, sin duda me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Continúa diciendo, en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Como quien dice aquí Jesús, les digo, ¿saben todas esas cosas bonitas que estaba haciendo allá? Bueno, no las voy a hacer aquí. Si verdaderamente les digo que en el tiempo de Elías, sí dice Elías, ¿verdad? Sí, Elías. Los dos dice Elías y Eliseo. Menciona 2 ejemplos de que hay mucha necesidad y hay una con provisión, una persona con provisión. ¿No? Muchos leprosos, un limpiado, Naamán. Muchos que tenían necesidad de comida, de pan, pero solamente fue enviado Elías a una mujer. Lo que está aquí diciéndoles Jesús es, ¿saben qué? Yo quisiera, me gustaría, pero en verdad les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Que no sea eso lo que nos pase a nosotros. Vamos a leer no está en esta, en este, déjame ver si lo encuentro rápidamente. Hay uno cuando Jesús pasa por Jerusalén, por Nazaret, hay un verso que dice que no pudo sino hacer unos cuantos milagros, unas cuantas sanidades. Si me dan un segundito, les digo dónde está. Dice, es Marcos 6:5. Dice, bueno, les voy a leer el 4, que es esto, el principio este que les decía yo de la honra. Dice, más Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre de ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Entonces, viene el Hijo de Dios, el ungido de Dios, el hombre perfecto que no ha cometido pecado hasta ese punto de su vida, el único que había sido bautizado no solamente en agua, sino en el Espíritu de Dios, aquel que iba a liberar las cadenas de Israel, llega a su pueblo natal y no puede hacer milagros por la incredulidad de ellos. Y les dice, ¿por qué no puedo? Porque no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes, en su casa. Hace unos años conocimos a un pastor, se llama Michael Jacobs. Es un pastor que tiene una iglesia que se llama Church on the Rock, que está en Indiana, si no mal recuerdo. Él, cuando vino, cuando lo conocimos, trajo a varias personas de su iglesia con él. Y cada vez que él pasaba a predicar, toda la gente que estaba ahí de su iglesia se ponía en pie. ¿Se acuerdan en la escuela cuando nos decían que nos pongamos en pie? Cuando entraba, se ponía en pie. Entonces, pues para nosotros era nuevo, no lo conocíamos ya, pues qué bueno, ¿no? Este, tiene su porra, ¿no? Empezaba a predicar el señor este, y todos así como con la cara que les dije hace rato así. Y toda su gente, amén, sí, gloria a Dios. Lo que estás diciendo es bueno, estás predicando bien. Así le echaban porra su gente. Digo, muy al estilo de su comunidad. Y este, el señor este hablaba de sí mismo con una estatura. O sea, si no lo conoces, lo tachas de arrogante, de soberbio. Pero ¿sabes qué? El señor se cree que es quien él es. O sea, él se da su lugar. Cree que es un hombre ungido de Dios, que Dios ha mandado para liberar, ¿no? El ministerio de Jesucristo. Se la cree, él se la cree, y lo ves, él se viste bien, en ese tiempo estaba un poquito más gordo, Dios le habló y enflacó. O sea, es que en serio, a veces tiene algo que ver tu imagen, ¿no? Me di cuenta yo que no me veo normal, que entre mejor me visto, más caro cobro mis proyectos. Entre mejor estoy en mejor indumentaria, con más confianza le clavo más el colmillo a mi cliente. A diferencia que si estoy todo haraposo y me voy sin bañar y con el pelo así, ¿sí me entienden? Hay una porción de honor y de respeto que te ganas, pero otra más que se da. Entonces tal vez tú me conoces y me tienes algo de respeto, me tienes algo de confianza, que lo que te estoy diciendo es de parte de Dios. Tal vez no me conoces y esa porción me la gano por otros medios, pero hay otra que tú me tienes que dar. ¿Se acuerdan lo que les decía la otra vez acerca del caminito de la fe? ¿Ya los perdí? Del caminito de la fe. Okay. Sí, ya está. De las puertas. A lo que voy con el ejemplo que le estaba, voy a dejar eso inconcluso. Recordándolo, el pastor Jacobs. Lo que nos estaba diciendo este pastor, dice, ¿saben qué? Llegó un punto donde nos explicaron. Toda esta gente no se pone en pie porque soy un líder de culto. Todas estas gentes no me respetan, ni me hablan como me hablan, ni me... O sea, es que es increíble. Sus hijos le decían, hola pastor, ¿cómo estás? Todo el mundo se dirigía a él con el más alto respeto y les daba, honor, es la palabra, honor. Acuérdense que hay un verso por ahí que dice que hay que dar honra a quien se le merece honra. Entonces, el cuarto elemento de esta atmósfera de fe es el honor. Este señor nos explicó que uno de los elementos que han desembocado en un desatar de milagros y señales a través de su vida es que la gente que está con él lo honra como el ungido de Dios para ellos. ¿Okay? No estoy hablando de un sustituto para Cristo en ningún momento. Lo que nos enseñaba este pastor es que dice, ¿saben qué? Hay una porción, hay un don de Dios que el Espíritu Santo puso en mí. Es delante de esa porción del Espíritu de Dios que la gente se pone en pie. No tanto que me respeten a mí y el pastor Jacobs, sino que respetan y honran que Dios, el Dios de los cielos y de la tierra, puso en mí algo para ti. Entonces, ellos crean una cultura en donde se le honra a quien está ministrando, a quien está hablando la palabra, porque son canal de bendición para su vida. Entonces, ahí hay una, les digo, hay dos puntos. Hay que tener honra por el Espíritu de Dios y hay que tener honra al don de Dios en el momento. Entonces, eso va a pasar en dos momentos. Si nosotros llegamos aquí confiando en que Dios va a utilizar a quien esté en este al frente de este grupo para ministrarme, va a haber una atmósfera de fe. En tu corazón va a decir, esta persona puede ministrarme, puede impartirme, puede bendecirme. Pero déjame preguntarte algo. Necesito una silla. Voy a tomar esta silla. vamos a decir que va a venir aquí la reina de Inglaterra. ¿Esta situación es de honra? ¿Esta posición es una posición honrosa? ¿No? ¿Qué tal esta? ¿Qué tal esta? Ahorita no estoy en el grupo. ¿Dónde está la honra? Es una cultura, tenemos que ser una cultura de honra. Tiene que haber honra. ¿Ok? Déjame decirte algo. Si alguien me va a decir algo importante, yo traigo un cuaderno donde apuntarlo. En mis tiempos con Dios yo me llevo un cuaderno, porque Dios me va a hablar. No me va a hablar el vecino, me va a hablar Dios. Y a veces, digo, no, tal vez ustedes no, pero yo a veces me olvidan las cosas. Yo necesito apuntarlas. Cuando me van a decir algo importante, yo llevo donde acordarme de lo importante que me dijeron. ¿Dónde está esta cultura? Es algo que quiero que tengamos nosotros. Si queremos ver milagros en este grupo, necesitamos una cultura en donde se honre no solamente la palabra, sino a quien Dios ha elegido para ministrarnos en ese momento. Porque no quiero que nos pase como en la iglesia de Nazaret. Jesús, el Hijo de Dios, porque no había honra, no pudo ministrar los milagros. ¿Cuánto más quien esté aquí? ¿Cuánto más imperfecto yo? ¿Cuánto más imperfecto quien esté aquí, imperfecta quien esté aquí? ¿Cuánto más? Necesitamos una atmósfera. De otra manera, es como tratar de inflar un globo que tiene un agujerito. O sea, tal vez de repente da, pero se va a desinflar. De repente da y se va a desinflar. Les invito a que tengamos una cultura de honra. Una cultura en donde, les digo, no es de que, como dice mi papá, no buana. Decir, ay, no, es que ahí viene el... No, no, no. Somos humanos todos. A todos en un punto del día nos huele la boca. En algún punto del día olemos mal todos. ¿Sí? Pero aquí hay algo de Dios. Aquí hay algo de Dios para ti. Y eso merece honra. ¿Amén? Bueno, con esto concluyo el mensaje. Entonces, los puntos de fe son cuatro. ¿Ok? Cuatro. Primero, la predicación de la palabra. El segundo, la oración. El tercero es la palabra en sí mismo, el estudio de la palabra. Cuarto, la honra. ¿Ok? Tu momento, y miren, esto también pasa, por ejemplo, en nuestro tiempo con Dios. Una vez me acuerdo que estaba chavo y anoté en un cuaderno y dije, Dios no merece que le dé mis horas cansadas. Entonces a veces estamos buscando a Dios o leyendo la palabra en el último porción del día, en la porción donde estamos así, ¿no? De eso que lees lo mismo una o dos veces porque nada más no, y lo lees y lo vuelves a leer y lo vuelves a leer. Eso no es honra, ¿ok? Dios merece honra, ¿ok? Y bueno, finalmente con esto acabo. Este me hizo un buen ejemplo acerca de la atmósfera de fe. Ya les prometo, ya con esto acabé. ¿Dónde? Sí, por favor. Miren, quiero que escuchen esto. Esto va de acuerdo a lo que le estaba diciendo, de que lo que escuchas, piensas, lo que piensas, hablas, lo que hablas, vives. ¿Ok? Bajo esta idea les digo esto. Esta es una canción, a algunos les gustará, a otros no. Quiero que escuchen. Si se deja esto. Denme un segundito. Ok. Escuchen. ¿Qué atmósfera va a generar esto? Escucha. Escucha. ¿Qué atmósfera? ¿Fe? ¿Qué estás oyendo? O sea, porque esto te va a hacer una atmósfera, ¿ok? Les voy a poner otro ejemplo, más o menos en la misma temática. ¿Cuántos ya saben cuál es? ¿Qué atmósfera te va a dar esto?
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho.
¿Qué atmósfera te va a dar eso? Es padrísima esta canción, es muy chistosa. En otro tema. ¿Cuántos saben cuál es este?
Tú, mi sombra, has sido tú, la historia de un amor que no fue nada.
No es malo,
tú,
pero no es fe.
Eternamente tú.
O sea, no, es el punto, no les estoy diciendo, no les estoy diciendo que sea malo. O sea, cada quien tiene su gusto musical y lo respeto y qué bueno y Dios los bendiga. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo le dedicas a esto de tu día? ¿Qué estación de radio estás escuchando? ¿Qué canal de televisión estás viendo? ¿Eres de esas personas que les gusta ver el partido, el análisis del partido, la disección del partido y la repetición del partido? O sea, o de las noticias, ¿no? Mucha gente le gusta ver las noticias hasta que se aprendieron la noticia. Miren, este es otro tipo de atmósfera. Otro. Si estás en un momento de necesidad, ¿qué tienes que estar escuchando? ¿No? Estoy hablando desde una atmósfera. Una atmósfera. ¿Qué atmósfera genera este tipo de música? ¿Qué sentimiento despierta en tu corazón? ¿Estás solo? ¿Que nadie te ayuda? ¿Que la vida apesta? ¿Que la vida es una... una tómbola, una tototómbola, un carnaval, ¿no? De Celia Cruz. Hay momento para todo, definitivamente. Pero si estás buscando tener fe, este es el tipo de música que debe haber en tu atmósfera. Es el tipo de pensamientos. ¿Por qué? Porque lo que escuchas, piensas, lo que piensas, dices, y lo que dices, vives. Mi recomendación para ustedes: creen una atmósfera de fe. No le piquen agujeros, ¿no? Capas de ozono. Agujeros en las capas, en la capa de ozono de su atmósfera. Vamos a ponernos de pie, por favor. ¿Puedes subir un poquito? Vamos a dejar que nos ministre un poquito el Señor. Les invito a que cierren sus ojos. Si te la sabes, cántala. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas la vida y la fe que hay en nuestros corazones, Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que no te olvides que somos gente que necesita tu ayuda, que somos gente que estamos en proceso, que somos gente que tal vez hemos dado uno o dos pasos en el agua como los dio Pedro, pero a veces nos distraemos con la tormenta. Señor, ayúdanos, ayúdanos con nuestras debilidades, ayúdanos con nuestras infidelidades, Señor, ayúdanos con nuestro corazón que a veces se distrae. Te lo pido en el nombre de Jesús. Yo confío que tú estás pendiente de cada necesidad que tenemos, cada necesidad emocional, cada necesidad económica, cada necesidad en nuestro cuerpo, de sanidad, en nuestra familia. Y hoy, Padre, te queremos dar gracias por tu palabra que nos inspira a tener fe en ti. Te quiero pedir en el nombre de Jesús que nos hagas gente de fe, gente que confiamos en ti sobre todas las cosas, gente que toma tu palabra como quien habla verdad, gente que confía en ti en oración, gente que te busca, que pone su confianza en ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y vamos a decirle así: di, Señor. Di otra vez: di, Señor, yo sé que ves mi necesidad y yo sé que te importa. Quiero pedirte, me des un corazón que te cree para ver la respuesta a mi necesidad. Y cuando me respondas, me comprometo contigo a darte toda la gloria a ti. Mi Señor Jesús, mi Señor que me ama, mi Señor que dio su vida por mí, mi Señor que me bendice, mi Dios que me cuida, mi Dios que me apapacha. Dile: te amo y te quiero amar más.